Comienza Liderazgo, el programa de análisis político de la radio universitaria. Para conocer a fondo a nuestros líderes políticos. Liderazgo, dirige y presenta Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos y oyentes de la radio universitaria Miguel Hernández de Elche. Volvemos nuevamente con el programa mensual Liderazgo dedicado a nuestros políticos locales de la provincia de Alicante. La temática ya la conocen. Pretendemos conocer la metodología de trabajo de nuestros representantes electos y de qué forma se gana la confianza de sus votantes. Nos interesa especialmente sus perfiles profesionales y sus cualidades personales. Tal y como se comentó ya en el primer programa, el equipo está formado por el bloguero más influyente de este país, Manuel Moreno, de 13 Bits, que nos hablará hoy precisamente de cómo funciona Ciudadanos a nivel nacional, cómo se trabajan las redes sociales y otras cositas más que hablaremos más adelante con nuestro protagonista. También el periodista del diario El Mundo, Emilio Martínez, y la piloto y motivadora de equipos multidisciplinares con formación americana, nuestra querida amiga Lourdes Carmona. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Miguel Molina, y de nuestro técnico, Jesús Fernández, que nos acompañará en el programa del día de hoy.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 20 84 o mandando un correo a umhradio@umh.es. Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Pues en este segundo programa entraremos en materia de la mano del político Emicrio Tormo, cabeza de lista y presidente de Ciudadanos en la provincia de Alicante y además vicesíndico en las Cortes Valencianas. Él es abogado y comandante de Ad Nostrum. En 2003 y 2007 fue concejal en las municipales de Elche por el Partido Popular, aunque resaltar que en 2005 se convirtió en el portavoz de este mismo partido. También fue director de la Agencia de Energía, organismo dependiente de la Diputación Provincial de Alicante. En 2009 surgen discrepancias dentro de la militancia del Partido Popular y que al final provoca la marcha de Tormo del Partido Popular. En 2012 decide tomar las riendas de un nuevo e ilusionante proyecto a nivel nacional, aunque concentrado en este caso en la provincia de Alicante, como es el partido de Albert Rivera, Ciudadanos. Bienvenido, Emilio Tormo.
Muchísimas gracias, bien hallado. Gracias a la radio de la Universidad Miguel Hernández, tan cercana y querida para nosotros.
Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que es un honor tenerle aquí con nosotros.
Es mío.
Y también a Lourdes. Emilio, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Bueno, antes de empezar con las preguntas o debate, vamos a escuchar la definición de liderazgo del propio Emilio Tormo, porque esto es un programa sobre liderazgo político y me gustaría que nos dijera una definición.
Pues mire, yo recuerdo, las palabras no son exactas de Ronald Reagan, cuando decía que el jefe no tiene que bajar nunca al detalle. El jefe tiene que dar instrucciones sobre cómo quiere en general que se lleven los asuntos propios, en este caso de una formación política. Y luego que sus subordinados, la gente que trabaja con él, que sepan que siempre está ahí para echar una mano en todo lo que haga falta. Hay dos formas de liderar. Una, el que está siempre encima de su gente, agobiándole sin dejar respirar. Y otra, esta primera que yo decía del presidente Reagan. Yo me acerco más a la primera. Es decir, hay que dar las instrucciones básicas sobre cómo quiere uno que se hagan las cosas y después que sepan los tuyos que estás ahí siempre para apoyar.
Muy bien, pues vamos a ver también lo que opina Carlos Slim, conocido uno pues de los, es el segundo o el primer las personas más poderosas de este planeta, el segundo más rico del mundo, y bueno, hace poco estuvo aquí en la provincia de Alicante y esta es la versión de liderazgo que nos dio a Liderazgo en exclusiva para este programa sobre este término.
Bueno, es una persona que tiene una visión, tiene una claridad de objetivos en alguna actividad que puede ser familiar, puede ser de grupos de deportiva, política, empresarial, y que puede conducir algunas de las de ese equipo que integra o de Emilia o la empresa o del equipo a algunos objetivos.
Estas son las palabras del mexicano Carlos Slim, pero también pudimos hablar con Rebeca Greenspan, secretaria general de Iberoamérica, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas. Esta es su definición sobre liderazgo.
Bueno, hay muchas definiciones de liderazgo. La que a mí me importa es la del liderazgo democrático, que es el líder que trata de conducir, pero no de absorber. Uh-huh. Es el líder que no es omnipotente ni mesiánico. Uh-huh. Es el líder que oye para poder cambiar. Uh-huh. Porque los líderes se pueden plantear algo en un momento determinado, pero tienen que saber escuchar, porque muchas veces tal vez no, las cosas, el devenir social no va por ahí y debe poder escuchar, pero al mismo tiempo tiene que tener la valentía para liderar. ¿Ah? Porque el líder que el que no es líder es aquel que ve las encuestas para saber qué va a decir, ¿verdad? Entonces, oír no significa no asumir riesgos, significa asumir riesgos, decirle a la población cosas que tal vez la población no quiere oír.
Palabras de Rebeca Greenspan, que también fue vicepresidenta de Costa Rica. Y por último, escuchemos a Roberto Lagos, expresidente de la República de Chile, que se tuvo que enfrentar nada menos que a Pinochet.
Liderazgo es la capacidad de traducir los principios y las promesas en acción. Y cuando alguna de las promesas contenían algún número y el número no se va a poder cumplir, explicar por qué no se va a poder cumplir antes que la ciudadanía se lo eche en cara.
Emigdio, hay que explicar cuando algo no se cumple, ¿no? Se dice, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces en el programa, ¿no? Dicen los políticos que los programas electorales están para incumplirlos. ¿Esto es así?
Bueno, yo siempre he manifestado mi parecer en contra de eso. Yo creo que los programas electorales son un contrato que hace una formación política con el pueblo, que al fin y al cabo es el que quita y pone políticos. El político no es más que un empleado del pueblo, y además por 4 años, con lo cual es un trabajador en precario en estas circunstancias. Además, es bueno que sea así. Y una de las condiciones que tiene para que le reelijan en ese puesto en precario que tiene de trabajo es que cumpla las promesas. Eso ya lo decía el viejo profesor Tierno Galván, que las promesas en política están para incumplirlas, como usted bien ha dicho. Pero yo creo y me manifiesto totalmente contrario. Es decir, me ratifico en lo que he dicho, eso es un contrato. Es decir, hay que cumplirlo en mayor o menor medida. Es evidente que si uno no tiene mayoría absoluta ni tiene los recursos económicos para hacerlo, como ocurre ahora, por ejemplo, en la Generalitat Valenciana, pues no puede cumplir todas las promesas, todos esos acuerdos que ha hecho ciudadano grupo político, pero tiene que cumplir una gran cantidad, una gran proporción de ese contrato entre las dos partes.
¿Cómo se ha sentado Ciudadanos en la provincia de Alicante?
Pues con muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha energía, mucho músculo, mucha ilusión, muchas ganas y poca gente en un principio y ahora cada vez más. Yo quiero recordar que cuando empezamos Ciudadanos en la provincia de Alicante éramos algo así como 8 afiliados. Eso contrastaba con los partidos de masas, con los viejos partidos como el Partido Socialista o el Partido Popular, donde tenían miles de afiliados, sobre todo el Partido Popular, pues era una gota en el mar. Y a mí siempre me viene a la cabeza el símil entre el portaaviones y el pequeño velero. Los grandes partidos eran 2 grandes portaaviones, el Partido de la Ciudadanía era un pequeño velero que se ha ido haciendo cada vez más grande, cada vez más fuerte y cada vez más ágil. Y al final el pequeño velero muy probablemente se coma a los 2 grandes portaaviones.
Ajá. Eso parece. Bueno, abrimos ya los micrófonos para nuestros compañeros, Emilio, Lourdes, cualquier pregunta aquí al invitado.
Yo quería aprovechar la pregunta que ha lanzado Miguel sobre cómo se origina Ciudadanos. Si no recuerdo mal, fue en el 2012, pero recordemos que en ese momento Ciudadanos no es lo que es ahora, que es un partido, digamos, en auge, es el partido de moda, por así decirlo, ¿no? En el que al que mejor le pintan las encuestas. En aquel 2012 Ciudadanos era un partido joven, pero no tenía todo ese porvenir que los medios decían de él, sobre todo porque estaba enfocado, estaba solo en Cataluña. ¿Cómo se fija Emilio Tormo en ese líder nato, que es Albert Rivera, y decide ir, digamos, a por él y decir, yo quiero eso en mi provincia?
Bueno, yo creo que nos fijamos muchísima gente en España. Lo que pasa, lo que nosotros vimos, yo siempre hablo en plural, que es una cuestión importante también en el tema de liderazgo y que son los equipos, vimos algo que nos llamó poderosamente la atención, que era la frescura del mensaje, uh-huh. la capacidad de llegar al ciudadano, la ausencia de hipotecas, la ausencia de mochilas y el poder... hay un mensaje a mí que me impactó especialmente. El poder llegar a acuerdos con todos, a la izquierda o a la derecha, siempre y cuando lo que propongan sea bueno para el pueblo, sea bueno para la gestión, sea bueno para la solución de los problemas. Por lo tanto, eso es en última instancia lo que a nosotros nos enganchó del mensaje de Albert Rivera. Y además, cuando nos reunimos con ellos, con el número 2 y el número 3 del partido... En Valencia, me acuerdo que no teníamos ni sede, nos reunimos en una cafetería al lado de la estación. Nosotros les impulsamos o les animamos a que salieran de Cataluña porque ellos tenían sus dudas. Es más, nos dijeron que ellos no pretendían salir de los pueblos de menos de 50.000 habitantes. Y le dijimos que aquello era un error. Es decir, el voto, la fuerza está en los pueblos y las ciudades de menos de 50.000 habitantes. Yo no quiero decir con esto, Emilio, que me hicieran caso a mí y dijeran, bueno, vas a hacer caso a Migdio, que es que sabe mucho. No, yo sé lo que saben los demás. Lo que sí que tengo es una percepción de la realidad. Y sabíamos que el Partido Socialista estaba de capa caída, que el Partido Popular iniciaba una cuesta descendente y lo que había que buscar eran herramientas nuevas para buscar la mejoría de vida, de calidad de vida de los ciudadanos. Y eso es Ciudadanos.
Uh-huh. Lourdes.
Señor Tormo, Albert Rivera reunió en Madrid a todos los cabezas de lista de cada provincia hace unas semanas con la finalidad de unas jornadas de convivencia y coaching. ¿Qué cree que puede aportar esto a su partido? Y cuéntenos si ha asistido usted a alguna de estas jornadas.
Es esta alguna jornada de estas ya hace algún tiempo. Lo bueno que tiene el cumplir años es que uno tiene tiempo para muchas cosas y uno, aunque no es un anciano, pero en fin, ahí está, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé en política, había una persona que sabía más que yo y que sabe más que yo de política que me dijo, ante mis quejas de que no tenía dónde aprender, porque aquello estaba descabezado, no tenía mucho futuro, por eso nos fuimos de donde nos fuimos, me decía, tú tienes la inmensa fortuna de hacer un máster gratuito en tortas. Te van a pegar tortas a los dos carrillos y vas a aprender a marchas forzadas. Y efectivamente, uno aprende marchas forzadas. Esto es cierto, pero es una broma. Quiero decir, los cursos de coaching, todo esto que se hace de liderazgo, tiene un impacto enorme, sobre todo en las personas que nos dedicamos a la política, porque de alguien tiene uno que aprender y uno no nace enseñado. Uno no nace siendo concejal, ni siendo diputado, ni siendo conseller. Entonces, tiene que aprender de alguien. Hay dos formas de aprender. A tortas, como aprendí yo, y es una forma dolorosa pero efectiva de aprender, o con alguien que sepa más que él. Y estos cursos que me dice señora Carmona, señorita Carmona, querida amiga, pues tienen esa virtud, enseñan en carrillo ajeno probablemente lo que es el liderazgo.
Hablabas de aprender, ¿no?, de estos cursos. Yo quiero saber cuáles son los referentes políticos, históricos, nacionales o de otros países de Emilio Tormo. Has citado a Tierno Galván antes, uh-huh. y has citado a Ronald Reagan, si no me equivoco también. Sí. ¿Cuáles son sus referentes?
Yo creo que hay tres referentes fundamentales si hablamos de políticos nacionales para alguien que quiera hacer política en España. Uno es Adolfo Suárez, uh-huh. otro es Felipe González y otro es José María Aznar. Y añadiré, evidentemente, a Albert Rivera, pero por tres motivos distintos. Uno, Adolfo Suárez porque consiguió, contra todo pronóstico, hacer un cambio fundamental con millones de españoles detrás, evidentemente, si no, no hubiera sido posible, que es el paso de la dictadura a la democracia. Sí. Dos, Felipe González porque consiguió centrar el Partido Socialista, abandonar los elementos marxistas que la adornaban hasta el año 79 y conseguir que millones de españoles confiaran en el Partido Socialista moviéndose al centro y transformó España. Y tres, José María Aznar en su primera legislatura cuando también centra la derecha y consigue que millones de españoles confíen en un partido que era de derechas exclusivamente y lo convierte en centro-derecha. Y también consigue situar a España un paso adelante en la modernidad y consigue introducirlo en las instituciones europeas como miembro de pleno derecho, salvando una situación tremendamente compleja. Lo que ha venido después, José Luis Rodríguez Zapatero y Rajoy, pues mire usted, cada uno que saque las conclusiones que quiera, pero me pedía algunos referentes nacionales, sí, sí, yo le he dado cuatro, incluyendo a Albert Rivera. Internacionales, pues mire, Margaret Thatcher yo creo que es un referente político internacional, el Papa Juan Pablo II es un referente político, uh-huh. político, fíjese lo que digo, internacional, Ronald Reagan también, esos tres por un elemento fundamental, que es que consiguen liquidar al comunismo, que era el infierno en la tierra, es decir, al otro lado del telón de acero la gente moría por sus ideas, y eso hay que decirlo. Creo que John Fitzgerald Kennedy es un gran político también, que cambió el mundo en el breve mandato que tuvo, y creo que hay otra serie de personas por el mundo que han conseguido cambiar la realidad, pero me voy a ceñir a esos.
¿Y qué destacar destacaría de Albert Rivera, solo por aprovechando? ¿Qué destacaría de él, ya que lo conoce mucho mejor que nosotros?
Pues yo destaco una gran capacidad de trabajo, una gran ilusión que transmite a todos los que estamos con ellos. Algunas palabras suyas malinterpretadas, como que había que ser joven para ser un buen político, esa juventud a la que se refiere, la juventud del alma, la juventud del cerebro, la juventud de la capacidad y no la que pone en el carnet de identidad, y sobre todo la capacidad de arrastre que tiene. Él decía hace poco en la prensa que hasta hace muy poco la gente poderosa, no de este país, sino de Europa, no quería saber nada de él y ahora se pegan por comer con él y por pedirle cuál es su opinión. Por lo tanto, yo creo que es un líder de proyección de presente y de futuro.
Ha cambiado mucho la democracia. Le voy a citar una frase de Alberto Rudi Gallardón, también hace unas semanas aquí en Alicante, que decía que él en 1956 vio cómo su padre lo encerraban 3 meses en la cárcel por crear un sindicato. Hoy, hace poco también, en ese mismo acto, fue boicoteado por los antisistema, que salió en prensa, todo el mundo lo pudo ver, y esa gente, pues, ese mismo día podía dormir en su casa. Es decir, ¿cómo interpretas tú la frase?
Hombre, evidentemente el cambio en la sociedad española ha sido, bueno, española y europea, ha sido brutal, pero española especialmente. Tengo que recordar que España salía de una situación tremendamente atípica entre el occidente de Europa. En el oriente pues era más normal, pero aquí no. Incluso Portugal salió unos meses antes de una situación autoritaria, antes que nosotros, digo, antes que España. Por lo tanto, esos cambios que ahora nos sorprenden mucho, en aquel entonces era lo habitual. Es decir, a alguien lo detenían por sus ideas, por organizar un sindicato, por organizar un partido político, y se pasaba meses en la cárcel. Pero, oiga, es que la sociedad de aquel entonces de España era así, era con una tendencia al inmovilismo que, gracias a Dios, en el año 77 pues saltó por los aires, en el 75, 76, 77 y en el 79 con las elecciones primeras, con el primer gobierno democráticamente elegido de Adolfo Suárez. Pero bueno, es que la vida es así de compleja. Muchas veces nos olvidamos de que el tránsito de la dictadura de la democracia fue muy complicada, que muchísima gente estuvo sirviendo lealmente a España en muchos sitios y que gracias a ese leal servicio a España, pues ahora disfrutamos de una democracia perfectamente homologada y homologable al resto de la Unión Europea.
Bien, hacemos un alto, vamos a escuchar ya a nuestro compañero Manuel Moreno de 13 Bits, el bloguero más influyente de este país, que también ha hablado con la gente de Ciudadanos.
El Rincón de 13 Bits con Manuel Moreno.
Continuamos con el programa y, como hemos dicho anteriormente, abrimos con la sección de redes sociales, El Rincón de 13 Bits, con nuestro compañero Manuel Moreno. Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues hoy creo que nos traes, ya aprovechando que nuestro invitado es Emigdio Tormo, el presidente de Ciudadanos Alicante, pues ¿qué nos puedes contar sobre este partido?
Bueno, pues en redes sociales es un partido muy activo, tal y como dice Fernando de Páramo, que es el coordinador de comunicación de Ciudadanos a nivel nacional, con el que tuve la posibilidad de hablar hace recientemente. Bueno, pues ellos consideran que es un partido incluso que nació en Internet, puesto que nació de un manifiesto que un grupo de intelectuales catalanes colgó en la red hace 10 años. Y bueno, sí que es un partido que es especialmente activo en estas plataformas. De hecho, tiene en cuenta pues en las redes principales, pues en un Facebook, en un Twitter y demás, pero también tienen incluso pues cuenta en Flickr o tienen cuenta en Instagram o incluso tienen una cuenta en Spotify con música, que es, digamos, una playlist para los simpatizantes del partido, ¿no? Y es un partido también que le da mucho peso al vídeo en las redes sociales, sobre todo pues tienen un canal bastante importante, bastante interesante en YouTube.
¿Y qué es lo que te quedarías a lo mejor con esto de los vídeos? ¿Es lo más destacado de Ciudadanos?
Es una de las cosas más destacadas y luego también una cosa interesante que ellos tienen es que entienden por filosofía, según me comentaba Fernando, pues que cada cargo político del partido tiene que estar en Twitter, de una manera, digamos, obligada, ¿no? Como una responsabilidad para estar más cerca del ciudadano y que son ellos mismos, cada uno de los cargos, los que gestionan sus cuentas. No tienen un equipo de community managers o de responsables de redes sociales, que sí que se encargarían de las cuentas del partido, digamos, de una cuenta pues de Ciudadanos o Ciudadanos Barcelona o lo que fuera, pero lo que es la cuenta de los propios candidatos son ellos mismos los que la gestionan. De hecho, me decían que Albert Rivera pues pasa bastante tiempo enganchado a Twitter.
¿El hecho de utilizar redes sociales condiciona el voto? Es decir, ¿está enfocado a un votante concreto?
Bueno, yo creo que tanto ellos como cualquier otro partido, sí que es verdad que lo utilizan pues como un arma, ¿no? Pues para movilizar al electorado, ¿no? Pero sí que tiene que entender también, pues más que hacer llegar mensajes corporativos, sino pues como una forma de acercarse más a los usuarios, dónde están los usuarios, están en las redes sociales, y de atención al usuario, de respuesta de dudas, de sobre todo de cercanía, de que los usuarios vean pues que los políticos los tienen, digamos, más cerca a la hora de hacerle llegar sus preguntas, más que entendidas como un modo de emitir mensajes, ¿no?
Es un poco, haciendo una pequeña comparación a lo que está haciendo, ¿no?, el alcalde de Jun, ¿no?, que todo lo utiliza con las redes sociales y le ha dado sus resultados. ¿Crees que que Ciudadanos apueste por las redes sociales pues le va a dar un mayor porcentaje de voto de cara al 20D?
Bueno, yo creo que ya es algo que prácticamente todas las formaciones se han dado cuenta desde hace un año, año y medio, que es necesario apostar por las redes sociales. Sí que es cierto que Ciudadanos pues lo está haciendo de una manera más activa o más abierta, ¿no? Pues no solamente tuitean sus mensajes, sino que pues postean fotografías, hacen vídeos para YouTube, hacen vídeos en Instagram, pues eso, tienen hasta una cuenta en Spotify, ¿no? Entonces sí que tienen esa imagen pues de que son un partido comprometido con las nuevas tecnologías, comprometido con las redes sociales, y es posible que haya usuarios o posibles votantes que se decanten por ellos simplemente por esa cercanía que transmite.
Bueno, y ya por último, ¿qué consejo le darías a nuestro invitado de hoy, a Mick de Tormo?
Bueno, básicamente pues que utilicen las redes sociales, tanto él como su partido, ¿no?, tal y como lo están utilizando, y sobre todo pensando en que las redes sociales tienen que ser conversación. Entonces, fomentar la conversación es el consejo que le daría a ellos y a cualquier partido.
Muy bien. Pues Manuel Moreno de 13 Bits, el bloguero más influyente de España, que está aquí con nosotros en el liderazgo, pues muchas gracias nuevamente por participar en este programa. Bueno, sí, se me olvidaba una cuestión. Hace poco, una curiosidad, Felipe González, nuestro expresidente del gobierno, decía que las redes sociales era un bien montresco, que recoge lo bueno y lo peor, como el aire. ¿Qué puedes decirnos?
Bueno, yo creo que tiene razón. Al final las redes sociales son un reflejo de la realidad, de la vida 1.0 también. Y entonces en la vida 1.0 hay situaciones positivas, hay situaciones negativas, y las redes sociales lo único que hacen es reflejarlas, ¿no?
Pues nada más. Manuel, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Continuamos una pausa y seguimos con nuestro invitado, Mick de Tormo. Bueno, pues como tenemos poco tiempo, vamos a dejar la pausa y vamos a continuar con nuestro invitado, Migdio. Las redes sociales, importante para consolidar la imagen de un líder.
Bueno, yo he de reconocer que empecé siendo bastante torpe con el manejo de las redes sociales. Mis hijos saben infinitamente más que yo de esto, pero bueno, uno siempre se asesora en quien sabe más que él, ¿no?, y que le puede alumbrar un poco el camino. Y ahora soy, en las últimas semanas, quizás menos usuario de las redes sociales, tanto de Twitter como de Facebook, pero he sido un gran usuario de ellos y he colgado de todo, de temas de mi trabajo profesional, como la política, que no es menos profesional, pero es otro tipo de trabajo. Y suelo habitualmente colgar muchísimas de las cosas que considero importantes, con el riesgo que eso también conlleva, porque las redes son instrumentos muy valiosos para trasladar todo lo que haces y lo que piensas, pero también son tremendamente complejos. Una metida de pata en las redes suele ser una metida de pata definitiva.
Felipe González dice que es un bien montresco.
Hombre, eso lo dice Felipe González, que por otro lado ha sido un gran presidente del gobierno de España, pero en fin, algunas de estas definiciones lo califican a uno, no a quien no lo dice, sino a quien la escucha. En cualquier caso, es cierto que las personas más mayores tienen más dificultad. Yo le digo ahora a mis padres que utilizan las redes sociales y me miran como si hubiera venido del espacio exterior. Pero para nosotros, para la gente que hemos nacido y hemos crecido con el uso de las redes sociales, yo creo que es una herramienta fundamental e importantísima para trasladar el pensamiento humano y las posibilidades de crecimiento y de desarrollo de lo que conlleva ese pensamiento humano.
Lourdes.
Emicio, usted continúa trabajando, como bien dice, en líneas aéreas. La curiosidad es, ¿cuál es la diferencia entre diferencias y similitudes entre un líder en una cabina de avión, entre un líder en una cabina de avión y un líder político?
Hombre, como usted bien sabe, la cabina de un avión es eminentemente técnico, es decir, no hay nada de similitud entre la gestión de la cabina de mando, técnicamente hablando, con lo que es un partido político. Ahora bien, las decisiones últimas, a pesar de que tanto la cabina de mando como un partido político o una empresa la conforman equipos, al final, esa es la similitud. Al final siempre hay alguien que decide. Es decir, cuando todo va bien, pero cuando hay problemas alguien tiene que tomar decisiones. Y tanto en una cabina de mando, el comandante es al final el que toma la decisión última, y en un equipo de personal al final el jefe, hay que decirlo así, porque es el jefe, tiene que tomar la decisión última, y a veces esto no es agradable. La diferencia, una vez más, es que en la cabina es eminentemente técnico. Tomamos tierra o no tomamos tierra, nos dirigimos a un aeropuerto alternativo, sí o no, tomamos esta decisión o no, y en la decisión política o empresarial es, bueno, pues concurrimos a estas elecciones sí o no, o cualquier otra decisión, es que contratamos con esta persona la publicidad sí o no, si son decisiones en ese aspecto muchísimo menos técnicas, pero igualmente importantes, claro.
Emilio. Yo quiero cambiar un poco de tercio y no me resisto a preguntarle por el debate televisivo por excelencia que tuvo lugar hace poco, este domingo, en La Sexta. Hace ya una semana, es verdad, no me he equivocado. Entre Pablo Iglesias y Albert Rivera. Independientemente de lo que haya opinado la gente, ¿qué cree usted que fue el ganador desde el punto de vista de liderazgo, ¿no? Porque vimos, yo creo, que a dos personajes políticos bien distintos.
Bueno, no voy a opinar yo, va a opinar Pablo Iglesias. Cuando dice unos días después, o el día después, no recuerdo exactamente, porque ya hace algún tiempo, que él se sentía muy cansado, que estaba planteándose dejar el puesto de diputado en Europa y que estaba incluso pensando y planteándose dejar de presentar el programa de televisión que tienen, esa televisión extraña que tienen ellos y que parece ser que se financia con dinero de otro lado. Pero bueno, en fin, ya no voy a entrar ahí. Entonces, si él mismo dice que se siente cansado después de ese debate tan importante, creo yo, y si él mismo dice que tiene que dejarse cosas de hacer porque no le da para todo, mientras que Albert Rivera sale fresco como una rosa, pues ustedes mismos. Yo creo que el mismo Pablo Iglesias ha definido quién es el ganador de ese debate, que no es otro que Albert Rivera.
¿Qué espera la ciudadanía de Ciudadanos? Porque va a ser un partido clave en el 20D.
Mire, yo entré en Ciudadanos porque creo que una forma distinta de hacer política es posible. Es decir, ante situaciones políticas de determinados partidos políticos, que son los partidos políticos viejos, y vamos a decírselo claramente a la gente, el PSOE y el PP, donde discrepar conlleva pena de muerte, políticamente hablando, gracias a Dios, hemos cambiado un poco en eso, en Ciudadanos se puede discrepar, se puede pensar de forma distinta y se puede manifestar esa forma distinta de hacer las cosas. Votamos en primarias. Para nosotros eso es especialmente querido. Eso es, en los países anglosajones es algo habitual. Es decir, los candidatos se eligen. Porque si somos incapaces de elegir a nuestros propios candidatos, ¿cómo queremos que el pueblo elija a esos candidatos después para ocupar un puesto público? Y luego hay una serie de controles dentro del partido que tendentes a evitar cualquier situación de corrupción. Esto que dicen ahora los del PSOE y el PP, que ellos tienen un documento que firman al entrar, que dicen que si los cogen con el carrito del helado, pues se van a la calle. Bueno, esto es algo que nosotros hicimos desde el primer momento. Ya cuando entramos dijimos, bueno, aquí el que cojan en situación sospechosa va inmediatamente a la calle. Y lo hemos demostrado además con el ejemplo. Esto también tiene un peligro, ¿eh? Que a veces somos más puristas que los puristas. Es decir, se han dado circunstancias en este partido de gente que por una falta administrativa no se le ha obligado a dimitir, pero se ha visto obligado él mismo a dimitir. Yo creo que también, y lo dice muy bien los estatutos y muy claro de mi partido, son imputaciones de orden de corrupción, no de cualquier cosa, porque si no correremos el riesgo de que uno pisa un gato por la calle e inmediatamente tiene que dimitir. Es decir, hay que ser estricto en el cumplimiento de la ley, pero tampoco hay que ir más allá del cumplimiento de la ley.
¿En cuántos municipios estáis?
En la provincia de Alicante tenemos agrupación en 49, estamos formando tres más. Quiero recordar que Alicante tiene 141 ciudades y pueblos y ciudades, y estamos en los de mayor población y también algunos pequeños, de 400 o 500 habitantes, pero estamos en Elche, en Alicante, en Torrevieja, en Orihuela, en Alcoy, en Benidorm. O sea, la capacidad que tienen los ciudadanos de votarnos es cada vez mayor, o la posibilidad, me refiero, y será mayor en los próximos meses.
Y ya para cerrar, último mensaje para los oyentes de cara al 20 de diciembre, la cita, elecciones generales.
Bueno, que la desesperanza no tiene cabida, que esto tiene solución, que estamos trabajando muchísima gente, no solo de Ciudadanos, pero especialmente Ciudadanos, en que podamos mejorar nuestra calidad de vida, que la situación que hemos vivido en los últimos años no se tiene que repetir, que hay que tomar las medidas adecuadas para cuando las crisis vuelvan, que volverán, no tengan esta repercusión brutal que ha tenido, y que las clases más desfavorecidas son las que hay que favorecer. Educación, sanidad, servicios sociales, eso es impepinable e indiscutible. Y a partir de ahí podemos discutir de todo lo demás.
Pues, Miguel Tormo, nuevamente, un verdadero placer que esté aquí en Radio UMH, en el programa Liderazgo.
Es mutuo el placer. Muchísimas gracias.
Pues, Lourdes, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Y Emilio Martínez,
muchas
hasta
gracias.
La próxima. Hasta Volvemos la próxima. El próximo mes de diciembre. Hasta aquí, Liderazgo. Muchas gracias.